7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 11 de diciembre.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Lakua Arriaga concentra y concentrará en las próximas horas buena parte de la atención y en dos ámbitos clave, educación y salud. En educación, el Departamento del Gobierno Vasco hoy confirma que los centros educativos de infantil y primaria Padre Orbiso y Umandi se integrarán a partir del próximo curso 2025-2026. Lo que se plantea es una integración, una fusión que comience a partir del aula de 2 años y se haga de manera progresiva. Y lo que se subraya es que este planteamiento persigue combatir la segregación escolar, ofrecer mejores oportunidades de aprendizaje y fortalecer la cohesión social. Hoy se dan pasos en firme, pero ya en 2021 se hablaba de los planes de Lakua para unificar algunos centros públicos. En aquel entonces se habló de Padre Orbiso y Umandi, también de Landazuri y Santa María y de Adurza y San Ignacio. Y lo decíamos, Lakua Arriaga concentrará buena parte de la atención también en las próximas horas, porque es allí, en el centro de salud del barrio, donde mañana el consejero de salud, Alberto Martínez, presentará las actuaciones previstas en atención primaria y comunitaria para este periodo 2024-2025. Un área está la de la atención primaria, que como bien saben, en la capital alavesa tiene dos focos, el ambulatorio del casco viejo y el segundo PAC. Entre tanto, y seguimos hablando de presupuestos, en el Ayuntamiento de Gasteiz hasta mañana se presentan las cuentas por departamentos. Enseguida les damos todos los detalles, les contamos todas las cifras, pero más allá de los números, estas presentaciones van dejando propuestas y acciones en diferentes áreas. Por ejemplo, en igualdad ya se dice que los puntos violeta que se colocan en festividades como la blanca ampliarán su horario hasta las 2 de la madrugada, en vez de estar abiertos hasta las 10 de la noche, como hasta ahora. Y si vamos de festividad en festividad, pues les contamos que la previsión es que el próximo año haya más dinero para luces de Navidad en la capital alavesa, 70.000 euros más, hasta los 235.000 para activar el comercio local. Y emplazará en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión Iker Rioja, periodista y profesor en la Universidad de Deusto, se detiene en el capítulo de ingresos previstos, en el que se incluye la venta de un inmueble en el número 28 de la calle Florida. En su historia profundizamos hoy, en este día que también se dibuja con un porcentaje significativo. El 76% de las calles de la capital alavesa tienen obstáculos que dificultan la circulación segura y autónoma de las personas con baja visión. Es la conclusión de un informe elaborado por la Asociación Retina Araba, Begisare, que precisa que entre esos obstáculos están terrazas, farolas, bicis mal aparcadas o papeleras. Fijan como prioridad, además, mejorar la iluminación de las calles. En deportes, en Rafa Ortego, arratsaldeón.
Vale, arratsaldeón.
La vuelta de Dusko Ivanovic a Gasteiz centra la atención del partido que mañana a las 8:30 disputan Baskonia y el nuevo equipo del técnico montenegrino, la Virtus de Bolonia.
Así es, en el Buesa Arena van a enfrentarse ambos conjuntos en duelo de la 15ª jornada de la Euroliga. En Baskonia es bajo a Tim Lubabu Cabarrot, cuya vuelta se espera para el 28 de diciembre frente a Unicaja. Hoy han hablado Pablo Lasso y en Italia Dusko Ivanovic, flamante nuevo entrenador de la Virtus, que va a debutar con su nuevo equipo precisamente mañana en el Buesa Arena contra Baskonia. Lasso, por su parte, ha avisado sobre el potencial de la Virtus, ha afirmado que Ivanovic dará un plus al equipo italiano, y sobre Moneke ha expresado que el deseo del jugador de cumplir su contrato y acabar la temporada en Gasteiz es positivo. Por otro lado, Ivanovic ha señalado que jugar contra Baskonia es muy especial para él. Además, va a llegar acompañado de Toko Sengelia y Akile Polonara, este último hoy protagonista en Radio Vitoria. Con ambos jugadores, el técnico ganó en 2020 2020, la última liga conquistada por la escuadra gasteiztarra.
Por cierto, en clave navideña, el PIN, el Parque Infantil de Navidad, vuelve este año a la Europa desde el 26 de diciembre y las entradas anticipadas podrán adquirirse desde el 18. El Europa acogerá el PIN y Montehermoso este año sí, la novena edición de Masoca, Festival de Dibujo e Ilustración de Vitoria, que se celebrará del 20 al 22 de diciembre. Este año se persigue poner en valor la ilustración como arte y oficio históricamente femenino y, por tanto, invisibilizado. 7 y 35 minutos, tenemos 4 grados en la capital de Euskadi y desde la medianoche hasta las 10 de la mañana un aviso amarillo en vigor por temperaturas mínimas y heladas en Álava. En cuanto al tráfico, precaución en la AP68 en Zuya, dirección Bilbao. El carril derecho permanece cortado y hay pequeñas retenciones. Es el punto en el que un vehículo se ha salido de la calzada. El coche ya ha sido retirado del lugar y 2 personas heridas han sido trasladadas al hospital de Txagorritxu. Con Gorka Torre en la realización y el control técnico, comenzamos. El próximo curso 2025-2026, el Departamento de Educación integrará 2 centros educativos de la capital alavesa. Se trata de los centros Umandi y Padre Orbiso. La intención es materializar la fusión de estos 2 centros en uno de manera progresiva a partir del aula de los 2 años. El departamento subraya que con esta decisión lo que se busca es combatir la segregación escolar. Ainhoa Iglesia, arratsaldeón.
Arratsaldeón, ambos centros están en la misma calle, Umandi en el número 9 de la calle Francisco Javier de Landaburu y Padre Orbiso en el número 7. Ambos son centros de educación infantil y primaria en el barrio de la Cua Arriaga y Umandi es el más grande de los 2, tanto por tamaño como por volumen de alumnado. Lo que se plantea para el próximo curso es que ambos se integren y que esta integración se vaya materializando de manera progresiva a partir del aula de 2 años. Es una decisión con la que se persigue, así lo subraya el Departamento de Educación, abordar la segregación escolar, atajarla de hecho, porque lo que se plantea como objetivo primordial es que se pueda garantizar que cada alumno reciba una educación de calidad que responda a la diversidad en todas sus formas. LACO explica que se van a transformar los proyectos educativos para que resulten más sólidos, coherentes e inclusivos, de tal forma que se ofrezcan mejores oportunidades de aprendizaje al alumnado y se fortalezca la cohesión social. Ya en el año 2021, el Departamento de Educación empezó a hablar de estas fusiones o integraciones entre centros. En aquel momento se habló de Padre Orbiso y Umandi, también de Adurza y San Ignacio y de Landazuri y Santa María.
Una cuestión de derechos y de igualdad de condiciones considera el Ayuntamiento de Gasteiz la accesibilidad en sus espacios públicos. Así lo ha dicho la concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazábal, en referencia a la necesidad de adaptar el espacio urbano al colectivo de personas con discapacidad visual, porque ahora mismo el 76% de las calles tienen obstáculos, terrazas, farolas, bicicletas mal aparcadas o papeleras que dificultan su circulación de forma segura y autónoma. Mayalen Arratibel.
Sí, la Asociación Begisare advierte de que solo 2 de cada 10 tramos analizados cumplen con la accesibilidad y seguridad peatonal para personas de baja visión y en los demás, que son la mayoría, existen obstáculos de todo tipo como terrazas, farolas, bicicletas mal aparcadas, bolardos, situación que se agudiza en tramos como Sancho el Sabio, según explicaba y Dania Jiménez, presidenta de Begisare.
De las peores zonas de Vitoria para hacer un paso, porque tenemos de todo. Tenemos bolardos, tenemos el paso del tranvía, tenemos la zona peatonal de carreteras.
Tras la retirada de bolardos bajos en la zona de Juntas Generales, por ejemplo, que causaban múltiples accidentes, ahora la prioridad pasa por mejorar la iluminación de las calles, ya que solo aprueba 1 de cada 10 zonas analizadas.
Lo que más fracasa Vitoria es en la iluminación. Mejorando la iluminación de Vitoria, las personas con baja visión seríamos más autónomos.
Plan de mejoras que ya están estudiando con la teniente de alcaldesa y concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazábal, que hoy precisamente se ha puesto en la piel de personas con baja visión a través de unas gafas especiales.
Me he mareado, los bolardos yo no los veía, tenía que bajar la cabeza para verlos y luego la inseguridad, es una sensación mala.
Se compromete, por tanto, Artolazábal a aumentar la luminaria en la ciudad.
En el ámbito municipal, por lo demás, el día se dibuja con la presentación del proyecto de presupuestos por áreas. Una de las más cuantiosas es la de urbanismo y medio ambiente, que asciende a los 52,7 millones de euros para 2025, año para el que se fijan la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana y del Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Viejo. Esto último se define hoy como un hito. También será el año en el que se adjudique el nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria. Es, como bien saben, el más cuantioso de la capital alavesa. Y se reservan partidas para gastos como la estabilización estructural y envolvente del Palacio Maturana Berástegui o para la red de campos de fútbol. En el Departamento de Seguridad, por otra parte, el día se dibuja con ampliaciones de plantilla. En la Policía Local, con el compromiso para la legislatura de que haya 50 nuevos agentes, y en los bomberos, Silvia Núñez.
Novedades sí en el Departamento de Seguridad, ahora liderado por César Fernández de Landa, que pasan por ampliar la plantilla de la Policía Municipal. Habrá 25 agentes más este año y el total de efectivos aumentará hasta 50 al final de legislatura.
Ampliar la plantilla de la Policía Municipal. Prometimos hacer 50 plazas más durante esta legislatura. Este año se van a habilitar en la RPT 25 plazas más.
Y se eliminan del presupuesto las ayudas para comprar taxis eléctricos. Hay poca demanda, explica el concejal. Una decisión criticada por EH Bildu y el Carrequín. Ambas formaciones lamentan también la falta de inversión en nuevos camiones de bomberos. Echan en falta, además, mejoras en las instalaciones de Aguirrelanda, tanto de bomberos como de la Policía Municipal. Comparte el gobierno este diagnóstico, pero responde que no hay más dinero.
Voy a hacer una confidencia. Cada vez que llega esta época de presupuestos es muy amarga para mí, porque todo me parece poco. Y efectivamente es mejorable, claro que sí, tanto la comisaría como el space. La zona de los calabozos, la zona de menores, pero claro, aquí ya saben ustedes que si no hay chines, pues la voluntad no se consigue mucho.
Desde el PP consideran que el gobierno no prioriza la seguridad y piden más agentes.
Se plantean asimismo aumentos presupuestarios en el Departamento de Igualdad. Aumenta también la partida para Foronda, dependiente del área de promoción económica, empleo, comercio y turismo, en la que se reservan 7 millones para políticas activas de empleo. Y se aboga, entre otras cuestiones, por consolidar el plan para la activación de locales comerciales. Silvia.
Destaca el aumento en el presupuesto destinado a igualdad, un total de 605.000 euros, de los cuales 105.000 se destinarán a la prevención de la violencia machista. Ana López de Uralde es concejala de Igualdad.
Tenemos muchos desafíos por delante, pero también el firme compromiso de seguir sumando fuerzas para levantar un muro contra la violencia machista. Nada justifica el acoso. Por eso, seguiremos luchando por contar con una ciudad más segura, inclusiva y respetuosa. Se lo debemos a todas las mujeres que han sufrido este tipo de violencia y también a las nuevas generaciones.
Crece el presupuesto de igualdad, aunque es todavía una parte muy pequeña del presupuesto global. Apenas supera el 0,1% del total. Otros departamentos. El ayuntamiento reserva más de 8 millones para políticas de empleo y formación y aumenta el dinero destinado a Foronda. El año que viene destinará más de 500.000 euros a atraer vuelos de pasajeros y hay créditos de compromiso hasta 2027 con una reserva de 2,4 millones para el aeropuerto alavés. Más sectores, comercio, un total de 2 millones se destinarán a su impulso. A destacar la partida destinada a modernizar los negocios. Habrá más de 500.000 euros para estas ayudas. Y en medio ambiente crecen las partidas para el Centro de Estudios Ambientales, también las de huertos ecológicos.
Plásara. Iker Rioja.
Hoy les quiero hablar de doña Virginia. Eulalia Virginia Sáenz de Ormijana era una viuda vitoriana muy devota que era dueña de un bloque de viviendas en la antigua calle de Carlos VII de Vitoria, la actual calle Florida. Suyo era el edificio entero del portal 28. Falleció sin hijos en 1978 y donó el edificio al Hospicio de Vitoria para destinarlo a fines sociales. Eso sí, puso como condición que se celebraran ni más ni menos que 108 misas cada año en su memoria y en la de su difunto marido. Ahora, el Ayuntamiento de Vitoria es el dueño de la mayoría de la casa, ya que el hospicio desapareció. Hace ya años que la ciudad tiene totalmente abandonado el bloque. Forma parte de los planes urbanísticos recurrentes de esta ciudad. De hecho, si miran los presupuestos presentados ayer, aparece como previsión de ingresos la venta de Florida 28. Es algo que se repite año tras año, sin que nunca se llegue a hacer nada. Entre otras cosas porque al ayuntamiento le ha surgido un problema. Bueno, en realidad son dos los problemas. Por un lado, el último inquilino en alquiler, al que quieren desahuciar, lleva un par de años peleando los tribunales. Y por otro lado, los descendientes de Doña Virginia quieren recuperar el edificio. Aseguran que el ayuntamiento no ha cumplido con la voluntad de su pariente. Insisten en que tenía que haber habido una misa cada tres días y que los pisos tenían que haber tenido fines sociales. Y que, por lo tanto, si se incumplen estas premisas, la donación tiene que ser nula. El ayuntamiento dice ahora que no, que las misas no eran obligatorias, aunque Doña Virginia lo dejó muy claro en su testamento. De hecho, en su momento, el ayuntamiento alegó que había llegado a pagar por unas 600 misas, hasta 1985. Ahora deberíamos estar llegando a la misa número 5.000. Entre medias, se ha descubierto que la ciudad pagó 2 millones de pesetas por una bula papal para librarse de hacer las misas. Si un director de cine conociera esta historia, podría rodar perfectamente una magnífica película con una bonita banda sonora de piano.
También hablamos de los presupuestos alaveses. Hoy ELA y LAB, ambos sindicatos, analizan el acuerdo alcanzado entre el Gobierno foral y EH Bildu para aprobar las cuentas del próximo año y ambos se centran en el sector de las residencias privadas del territorio. Ambos valoran de manera positiva que se haya incluido una dotación para materializar el convenio del sector. Ambos lo consideran un avance para mejorar la situación de las trabajadoras de las residencias y viviendas comunitarias privadas del territorio, que, como saben, acumulan casi 40 jornadas de huelga desde el año 2019 para reivindicar precisamente un convenio propio. A partir de aquí, ELA reclama que las condiciones de estas trabajadoras se mejoren en su totalidad y que el pacto no se limite al salario y a la jornada laboral. Y desde LAB, aunque se ven avances, se subraya que las de Araba no son las cuentas que necesitan los trabajadores del sector de los cuidados. Lo recogido no es suficiente para atender las reivindicaciones del sector ni para dar, dicen, pasos hacia la publificación del mismo. Con lo que se avanza, que se seguirá con la dinámica de lucha hasta que estas reivindicaciones se materialicen. Pues sobre estas cuentas, las del Gobierno foral, hemos hablado hoy aquí en Radio Vitoria con la portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Álava. Ha considerado el acuerdo alcanzado un ejemplo de política en mayúsculas y ha subrayado que el objetivo ha sido mejorar la vida de la ciudadanía. Javier Moncada.
En medio de una negociación larga y difícil, fue un miembro del equipo de EH Bildu el que despejó a Eva López de Arroyave sus dudas sobre si apoyar o no los presupuestos.
Alguien en mi oficina, en mi equipo, me dijo, bueno, esto va a servir para mejorar la vida de la gente. Y le dije, pues sí. Y dice, pues entonces adelante. Hemos venido aquí a hacer política en mayúsculas, que no partidismo. Hemos arriesgado, hemos decidido que queríamos entrar en un acuerdo y que teníamos que mejorar la vida de la gente.
En ese mejorar la vida de la gente incluye la portavoz de EH Bildu el que califica como un logro histórico que la Diputación admita que tiene que liderar la búsqueda de soluciones al problema de la vivienda en el territorio.
Lo que hemos conseguido es que Diputación por primera vez sea un agente activo en el tema de la vivienda. Es un gran logro. La Diputación Foral de Álava tiene que jugar un papel fundamental y protagonista en este sentido porque tenemos que dar respuesta al problema habitacional que está existiendo en todo el territorio.
Otro logro que se apunta a EH Bildu gracias a su sí a los presupuestos es haber convencido a la Diputación de que además de mediar tiene que aportar dinero a la resolución del conflicto de las residencias privadas.
Creíamos que había que hacer un esfuerzo especial en poner dinero y sobre todo la mediación de que este conflicto se resuelva de una vez por todas y hemos conseguido que en estos próximos tres años se pongan 6 millones encima de la mesa para intentar arreglar este conflicto.
EH Bildu ha logrado incluir 10 millones de euros en los presupuestos del próximo año y otros 23 mediante créditos de compromiso hasta el final de la legislatura.
Del ámbito político también les contamos que hoy se ha celebrado un consejo extraordinario de Tuvisa en el que ha sido elegida nueva presidenta de la sociedad municipal Izaskun Reyes, quien coge el testigo de Iñaki Gurtubay, ahora diputado foral, quien ha sido desde julio del pasado año 2023 presidente de Tuvisa.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
Con la Navidad llamando a la puerta, hoy se ha presentado el PIN, el Parque Infantil de Navidad, que abrirá sus puertas el próximo 26 de diciembre en el Palacio Europa. Tras el éxito del pasado año, se vuelve a apostar por este recinto. Suriña Echeverría.
Sí, son 3.000 metros cuadrados para los más chiquis y bien conectados con el transporte público. Por eso explica la concejala de Centros Cívicos, Miren Fernández de Landa, que este año el Parque Infantil de Navidad vuelve al Palacio Europa.
Que tuvimos una alta valoración sobre la amplitud, la centralidad y la accesibilidad del mismo, pues entendemos que es un buen sitio y vamos a volver a celebrar el PIN de esta Navidad en ese Palacio de Congresos, porque entendemos que la accesibilidad y la inclusión son dos aspectos prioritarios.
El PIN abrirá sus puertas el próximo 26 de diciembre a las 11 de la mañana a ritmo de la banda Molto Vivace. Tras este arranque musical, hasta el 5 de enero miles de niños podrán disfrutar de cualquiera de sus 5 espacios, uno de ellos reservado exclusivamente a menores de 4 años. Camas elásticas, karaoke, pintacaras, videojuegos, todos ellos este año en torno al desarrollo sostenible como temática principal.
Girar en torno al desarrollo sostenible y, bueno, pues servirán para hacer reflexionar a pequeños y mayores sobre la contribución individual y social que todos y todas debemos realizar. Y para ello vamos a ofrecer un espacio de relación entre el juego y el conocimiento del entorno.
Las entradas, que suben 50 céntimos, se pueden adquirir tanto en taquilla como en internet a partir del 18 de diciembre. 3 euros para el turno de mañana, 3,50 para el de tarde. Para los menores de un año y mayores de 14, el precio es de 1 euro. Recordar, por último, que para los espectáculos, además de comprar la entrada del PIN, será necesario coger un ticket gratuito allí mismo y la taquilla abrirá media hora antes del comienzo. Chonchonguillo, Seriz Magoa, Omakus y Gabón Festa, entre otros, son algunos de estos espectáculos.
En el barrio de Aranbizcarra, las cajas grises del registro de la luz se van a transformar en obras de arte. Se sigue la estela de Zaramaga, donde se le ha dado una nueva vida al mobiliario urbano en el marco del programa Calescale. Edurne Trascastro.
En verano de 2025, el programa de calle Calescale, junto con el ilustrador Diego Berruete, comenzarán a trabajar para cambiar 7 u 8 puntos del barrio de Aranbizcarra. Se trata de la transformación de las cajas de registro de la luz en cuadros que transmitan temas que preocupan a la ciudadanía, como la soledad no deseada o el uso del euskera. Julián Tomé, educador de calle.
Preseleccionar pues 7 u 8 cuadros y darles un contenido, como pudo ser pues la soledad no deseada en jóvenes, el uso y el conocimiento y la promoción del euskera, plasmarlos en los cuadros de Aranbizcarra y hacer una ruta, no solo en Zaramaga, sino hacer una ruta en toda la zona de Iparralde, conectando el barrio de Zaramaga con el de Aranbizcarra.
Y es que en Zaramaga la actuación ya ha terminado y ha sido muy bien acogida por el vecindario. Diego Berruete, muralista.
He encontrado gente que nos vio durante el proceso, gente de vecina del barrio, y la verdad es que la gente me comenta que hacía mucha falta una acción así, que qué bonitas han quedado.
Proyecto que crea comunidad, revitaliza los barrios, invita a la reflexión y a cuidar el mobiliario urbano.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, deportes.
Rafa Ortego, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon, Marina.
Muchos nombres propios tenemos hoy en la actualidad ligada al Baskonia.
Sí, y todos mirando ese partidazo que se va a disputar mañana en el Fernando Buesa Arena, 8:30 de la tarde, 15ª jornada de Euroliga, Baskonia Virtus de Bolonia, con muchos alicientes, destaca sobre todo la vuelta de Dusko Ivanovic. En el apartado físico, Lubabu Cabarrot es en baja, ha indicado hoy Pablo Laso que se va a cuidar al jugador y que como muy pronto podría volver para el 22 de diciembre, día en que el equipo Cistarra se va a enfrentar a Unicaja, por lo tanto con el de mañana el alero se va a perder un total como mínimo de 4 partidos. También Roscovopoulos tenía algún problema físico, pero va a poder estar disponible. Hoy han hablado tanto Pablo Laso como en Italia Dusko Ivanovic, el nuevo entrenador de la Virtus de Bolonia, el montenegrino que recordamos dejó Baskonia el pasado verano, finalizando así su cuarta etapa, nada más y nada menos, en la escuadra gasteiztarra. El técnico de Vitoria-Gasteiz, Pablo Laso, hablaba con mucho respeto sobre el roster del equipo italiano y destacaba que la llegada de Dusko Ivanovic va a suponer un plus.
Este año pues han tenido menos suerte en esos finales ajustados que el año pasado, les hicieron estar en la parte alta de la clasificación. Cuando hablas de Jaquet Pájola, de bases, más Morgan, con Bellinelli, Cordinier, Claiborne, Senghelia, Sisic, hablas de una escuadra de altísimo nivel. Bueno, además vuelve Dusko, ¿no? Con lo cual es, bueno, pues es un entrenador que seguro que les da un plus de, digamos, de intensidad en un equipo muy veterano, un equipo que sabe cómo hacer las cosas, jugadores que lo han ganado todo en diferentes países.
Bueno, pues ahí están las palabras de Pablo Laso. Vamos a escuchar ahora a Dusko Ivanović. Ha hablado hoy en Italia antes de partir hacia Vitoria-Gasteiz. Le vamos a escuchar comenzar su alocución en italiano para luego continuar en inglés. Destaca que para él el partido de mañana frente al Baskonia es muy especial.
Primero sono molto felice stare qui, grande squadra, grandi giocatori.
Yo creo en este equipo y creo en estos jugadores. Pienso que deseamos ganar y creo que estos jugadores tienen carácter para conseguirlo. Además, creo que vamos a luchar por obtener varias victorias. Es mi destino. Ahora voy a jugar mi primer partido en este club contra Baskonia y en la Euroliga pasada con Baskonia jugué uno de los últimos partidos frente a Virtus. Pero está bien, estoy preparado. Es un partido muy especial para mí. Para mí Virtus ha estado jugando muy bien, pero últimamente ha perdido varios partidos por muy pocos puntos. Con un poco más de suerte el equipo estaría más arriba, pero así es el baloncesto. Con Senghelia y Polonara gané mi último campeonato en Baskonia. Les conozco bien a los dos, son muy buenos jugadores y dos buenas personas. Yo creo que no han cambiado desde mi último contacto. Ellos tienen un gran carácter y seguro que quieren ganar.
They have this good character. They want to win.
Vaya tres, tanto Dusko Ivanović como Senghelia, dos leyendas del Baskonia, y Achille Polonara, que dejó un grandísimo recuerdo el jugador italiano en Vitoria-Gasteiz. Por cierto, un Achille Polonara que hoy ya ha sido protagonista en Radio Vitoria. Hablaba de lo bonito que ha sido el reencuentro en la Virtus con Dusko Ivanović.
Fue un encuentro bonito y soy muy contento de reencontrar otra vez Dusko, porque al final en Baskonia me encontré muy bien con él y creo que podría ayudarnos mucho, porque al final es un entrenador increíble, tiene mucha experiencia y creo que es lo que necesitamos ahora.
Achille Polonara en entrevista con nuestro compañero Emilio Pascual. Y ha hablado también Pablo Laso sobre Moneke, desde que dijo el técnico gasteiztarra que a veces las plantillas se arreglan quitando jugadores, indica que le va a tener que invitar a comer a Félix Fernández, él, o sea, Félix Fernández a él, porque han llamado muchos managers generales preguntando por jugadores del Baskonia. Utiliza el humor para hablar sobre Moneke.
Dije eso y a Félix le llama un montón de gente preguntándole por jugadores nuestros, porque como dije eso, con lo cual tendré que invitar a Félix a comer, porque le estoy haciendo trabajar solo por decir eso. Yo creo que Chima probablemente la semana pasada, no sé si ha sido no el mejor o uno de nuestros mejores jugadores, pero creo que ha sido el MVP de la jornada, ¿no? Si mañana por Chima nos dan 10 millones de euros, que yo creo que Félix igual me invita a comer él y me dice, vamos a quitar a Chima porque nos dan 10 millones. Pero escucha, me invitaría a comer. Si les dan 10 millones por mí también, también me quitaría, ¿eh? El hecho de que ayer él mandará ese mensaje, pues creo que es bueno, creo que significa que él muestra un compromiso con el equipo, lo cual pues nosotros estamos encantados.
Ya ves, muchos nombres, mañana partidazo, 8:30 en el Bues Arena desde las 8 aquí en Radio Vitoria.
Reporte Huesca, ricasco.
Suri.
Derecho Barría, socio trabajador, gestor de Laboral Cucha.
Creo que los 40 son los nuevos 30, pero si quieres que los 60 sean los nuevos 40, deberías tener un plan, paso a paso, día a día.
Planes de previsión ciclo de vida Laboral Cucha. Ahorra hoy para el mañana que buscas. Infórmate en tu oficina más cercana o en laboralcucha.com.
Del 20 al 22 de diciembre, Montehermoso volverá a acoger Masoca, el mercado de dibujo e ilustración de Gasteiz. Vuelve después de que el pasado año no pudiera llevarse a cabo por falta de apoyos. Es un bache ya superado y la vuelta va a ser a lo grande, prometen. En total, en Masoca estarán 40 ilustradoras y dibujantes. Ilustradoras, porque la gran mayoría, casi dos tercios, son mujeres. Visibilizar su lugar en este oficio es precisamente uno de los objetivos de la cita. Marta Cedeesa, directora.
Resulta que la ilustración aplicada, entendida como un oficio, siempre ha sido considerada como el arte menor. Esa hermanita pequeña que, oye, que como se trabaja para los comercios, para hacer dibujos para el textil, para la cerámica, pues esto no es arte, esto no es cultura. ¿Por qué un bordado que está dibujado o una alfombra no es considerada arte? ¿Porque es ilustración aplicada o porque la hacían las mujeres, no?
Así acabamos y hoy lo de que nosotras volvemos mañana con más no funciona del todo. Mañana no habrá informativo a estas horas. Veremos el viernes. Lo que es seguro es que el lunes aquí estaremos a la hora de siempre. Saindu.